Las 12, ahora sí. Bienvenidos a Voces de Urense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Que ya estamos, que ya tenemos todo listo y preparado para estar con ustedes hasta las 2 de la tarde, para que ustedes estén con nosotros hasta las 2 de la tarde. Si antes decíamos, en el día de ayer, esos problemas a la hora de contabilizar escuchantes a través de Internet, bueno, pues antes falla Internet. Si aquí no hay como mencionar una cosa para que empiece a fallar. Aquí, no me refiero a esta emisora, lo digo en general, es el famoso Murphy, ¿verdad? De hecho, el otro día... Comentaban un cocinero, de estos cocineros televisivos, decían, lo mejor es untar la tostada por los dos lados, porque así ya no le damos la razón a Murphy, si es que tiene que caer por el lado de la mantequilla, sí o sí. Bueno, pues es la ley de Murphy, también la que hace que mencionemos algo, comentemos algo, y de repente ese algo, pues no funcione también. ¿Qué le vamos a hacer? Y desde aquí les pedimos perdón. Me decían que ayer incluso, según estábamos hablando de esa emisión y de esa conexión a través de Internet, pues en un momento dado se fue nuestra emisión, entró algo de música, luego volvimos nosotros. Bueno, pues son estas cosas, ¿eh? Nosotros antiguamente decíamos los duendes de la radio, pero ahora ya no son los duendes de la radio, son los electroduendes, ¿verdad? Los que están en las ondas, los que están en las redes, los que están en Internet, los están en todos los lados. Y hacen, pues eso, que cuando mencionamos una cosa, pues esa cosa se sienta aludida. Yo creo que es que nos oye todo el mundo. Y ya no solo, bueno, recuerdan que aquí lo comentamos con nuestro asesor informático, ¿verdad? Con Héctor Rodríguez de Balinsa, que decíamos, nos escuchan. Sí, los aparatos nos escuchan. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y ya está, y no nos echemos las manos a la cabeza. Pero claro, cuando nos escuchan y simplemente esas escuchas las usan para mandarnos luego publicidad, vale. Pero si ya es para boicotearnos, como hicieron ayer con esta emisora, hombre, ahí sí que no nos gusta, ¿eh? Si no importa, pues que no vuelvan a hacer eso, porque es, no deja de ser una faena, ¿verdad? La que le hacen a ustedes y a nosotros, ojo, también, ¿eh? Que a nosotros el estar sin conectar con ustedes durante unos segundos, pues no nos deja muy, muy tranquilos. ¿Qué quieren que les diga? Todo esto viene también, aparte de por esos problemas con Internet, viene también porque es curioso, seguro que también les pasa a ustedes. Están esperando durante un tiempo algo, pues no lo sé, un paquete, una carta, un giro, no está mal cuando se espera un giro y se recibe, el autobús, están esperando algo, y justo cuando ya has dicho, bueno, pues no va a llegar, bueno, pues ahora me tengo que ir o tengo que salir un momentito, seguro que no llega ahora, tate, ahí es cuando llega. Eso es la teoría que teníamos muchos, sobre todo cuando estábamos estudiando la carrera allí en el foro, y tardaba en llegar el autobús, tardaba, y decíamos, bueno, nada, vamos a hacer que venga. Era sacar un cigarro, encenderlo, y según lo encendías aparecía el autobús. Era el efecto Ducados, se decía de aquellos Ducados. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues era el efecto Ducados. Y ahora parece que hay un efecto parecido, ¿verdad? Estábamos esperando que nos enviaran unas grabaciones, unos audios, y a las 12 menos un minuto dijimos, bueno, no creo que lleguen ya, justo llegaron en ese momento, y por eso también la entrada en este tiempo de radio ha sido así un poquito más acelerada, ¿verdad? Que nos hemos quedado en vacío nada, un microsegundo, pero es que eso es suficiente para que en la radio parezca que pasa algo. Nada, ha sido por eso, y quería contárselo. Al igual que quiero contarles que estamos ya, estamos avanzando en esta Semana Santa, y sobre todo que estamos acercándonos a los días clave. Y que, de todos esos lamentos que empezamos a escuchar ya hace casi una semana, que es que iba a ser tremendo, que íbamos a tener un tiempo horrible, hombre, no lo voy a negar, que así la Semana Santa con nieve no es normal. Y la estamos teniendo. Ojo, que hay alguna carretera no afectada, pero que sí tiene nieve. Entonces hay que ir con precaución. Os lo contarán luego, seguro, nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico. Pero, evidentemente, ¿Semana Santa con nieve? Pues no es muy habitual. Pero es que cuando la Semana Santa cae en primavera, pues ¿qué quieren que les diga? Puede pasar cualquier cosa. Y yo también les tengo que decir algo. Estábamos también un poco asustados, ¿eh? Porque nos decían y nos hablaban tanto de incluso alertas, y ayer llegó una alerta desde el país vecino, desde Portugal, que por favor, que intentáramos no movernos. Claro, ¿qué pasa? Luego uno mira y era una alerta para, no me acuerdo qué zona de Portugal, no era el norte precisamente, era la parte central, que allí iban a soplar más los vientos, pero ya estamos tan obsesionados que oímos eso y decimos, va a ser en toda España. No, pues está pasando. Y sí, tenemos algo de lluvia. Hoy, por ejemplo, les tengo que decir, según venía para acá, niebla, lluvia, y luego al llegar aquí a Orense, cielos azules. Pues eso, primavera. En todo momento, eso sí, la temperatura no ha subido de los 3 grados, pero hay que abrigarse y ya está, y coger un paraguas y ya está. Y el resto, pues el resto hay que pasarlo como se pueda, ni más ni menos. Pero vamos, que no se asusten. Y que estamos seguros, miren, fíjense lo que vamos a hacer, No, se lo digo a todos las cofradías de esta provincia. No suspendan ni una sola procesión, porque estamos convencidos que van a poder salir todas. Sí, absolutamente todas. Me arriesgo, sí. Pero estamos tan convencidos que la ilusión y el fervor de todos esos cofrades que durante todo un año han estado preparando su procesión, pues va a ser suficiente para que se abran claros. Y si no se abren claros, si por lo menos deje de llover en esa horita o dos horitas que duran las procesiones. En serio, háganme caso, no suspendan ninguna. Y dicho esto, vamos a empezar ya con los capítulos informativos. El primero, como ustedes muy bien saben, tiene nombre y apellido, Información de Servicio. Y en él nos hablan del tiempo y del tráfico. Acudimos a Meteo Galicia para saber qué tiempo tenemos, o sea, aquí en la provincia de Ourense. Aquí en Meteo Galicia está nuestra compañera Ana Laje. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Ana, contanos cómo vaya a ser este martes aquí en la provincia de Ourense.
Bueno, pues el día de hoy en Ourense estará caracterizado por ceos con intervalos de nubes y claros, sin descartar algún chubasco ocasional. A cota de neve va a ir subiendo durante la jornada, rematando día sobre los 1.200 metros. Las temperaturas continúan en valores muy bajos para esta época del año. Máximas hoxe previstas sobre os 11 graus.
Moitas gracias.
Gracias, hasta pronto.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
También nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Allí, en la DGT, está nuestra compañera Lucía Andújar. Lucía, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de Ourense. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a pedir precaución porque las nieves dejan transitables, así con mucha precaución, la OU0704 en Apobra de Trives. Les pedimos por ello mucha atención al volante.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues ya no lo imaginábamos, que alguna carretera estaría afectada, pero bueno, ya nos ha dicho Lucía que no hay problemas para circular, pero eso sí, vayamos con precaución, si hay que por esa OU0704 en la Pobla de Trives. Vamos a ver nieve, vamos a encontrar nieve, vamos a ir con precaución, ¿verdad? Y si queremos subir hasta Manzaneda, pues igual, también con precaución, y luego allá arriba disfrutar de la nieve, aunque claro, los días que llueve, la nieve, dicen los que les gusta los deportes de invierno, que la nieve no está tan bien. Bueno, no sé, como no entendemos, podemos ir simplemente a ver ese paisaje. Les comento lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Por un lado, nos vamos a ir, a escuchar esas voces que están llegando desde... Nunca mejor dicho, desde distintos, muy variados estamentos, desde el Ayuntamiento, desde el Parlamento de Galicia, desde el Senado, en fin, que tenemos voces para todos los gustos y las vamos a escuchar aquí en este tiempo de radio, en este Voces de Ourense. Y también, como es lógico y como es martes, pues tenemos una cita con nuestros amigos del grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Seguiremos hablando con ellos y seguiremos informándonos de esa enfermedad del alcoholismo. Vamos a irnos de fiesta. Nos vamos a ir, la fiesta es este fin de semana, pero queremos ya abrir boca. Nos vamos a ir hasta Viana do Bolo porque allí, efectivamente, tienen ese festival medieval. Además con Doña Urraca, ni más ni menos. Es que hay una categoría en esta provincia que da gusto. Bueno, pues hablaremos con el alcalde para que nos cuente precisamente ese festival medieval. Y luego vamos a recordar, por supuesto, las citas de la Semana Santa. Y vamos a estar con ustedes escuchando todo lo que quieran contarnos a través del 607-663-747 o también a través del 988-366410. ¿Qué quieren enviarnos un correo electrónico? Les doy la dirección, javier.moro@radiovoz.es. Y si quieren venir a vernos, yo no les digo nada, pero seguimos donde siempre. Valle Inclán, número 9, tercero, esperándoles. Y después de anunciarles ya lo que hemos preparado hoy, pues vamos a ir repasando la actualidad. La siguiente página informativa, ya saben cuál es, ¿verdad? Efectivamente, esa información en la que les hablamos o les contamos lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia. ¿Dónde? Aquí, en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
El repaso informativo, que lo comenzamos como es habitual en el consistorio, no precisamente dándoles cuenta de la agenda municipal, no tenemos cuenta de ello, por lo tanto no podemos ofrecérsela, pero sí con noticias que emanan desde el consistorio urensano. Noticias como la que nos remiten desde Comisiones Obreras, que dicen que ante la falta de información por parte de la Administración y la pasividad de la Junta de Personal ante un derecho que tienen todos los trabajadores del Ayuntamiento, como es el teletrabajo, decide Comisiones Obreras presentar un recurso porque desde este sindicato creen en el trabajo y la profesionalidad de todos los compañeros del Ayuntamiento y no comparten las declaraciones cansinas, dicen Comisiones Obreras, del señor alcalde, que dijo confunden derechos con privilegios y que solo hace despreciar a los trabajadores del concello de Urense. Con relación al informe jurídico, creen que es nulo de pleno derecho, dado que la ordenanza dice claramente que en caso de suspensión por plazo concreto al finalizar este, la suspensión del teletrabajo se alza de forma automática sin necesidad de solicitud alguna. Comisiones Obreras ha realizado un gran esfuerzo para defender un derecho de los trabajadores, pues por ejemplo, participando en la elaboración de esa ordenanza del teletrabajo, siendo el único sindicato que presentó una propuesta con más de 15 artículos que en la mayor o menor medida fueron incluidos en dicha ordenanza. También estuvo al lado siempre de los trabajadores, votó siempre en contra de la modificación pretendida por el señor alcalde, elaboró y presentó alegaciones después de ser aprobada en el pleno la modificación de la ordenanza ante el miedo de los trabajadores a ser señalados, y también presentaron recurso de reposición a la prórroga de un mes en la suspensión de 6 meses. Hablaron incluso desde Comisiones Obreras y explicaron a los partidos políticos cómo es la cuestión y desde luego esperan su apoyo. Comisiones Obreras espera, como decían, que el próximo pleno, el correspondiente al mes de abril ya, la modificación de la ordenanza del teletrabajo no salga adelante, porque si no sería el fin del teletrabajo en el Ayuntamiento, sobre todo mientras esté el señor Jácome de alcalde de Urense. Así lo afirmaban desde Comisiones Obreras. Y nos vamos ahora hasta la Diputación, porque los servicios jurídicos del ente provincial están estudiando fórmulas legales que permitan reclamar los más de 100.000 euros que costará reparar la fachada del Pazo Provincial, que sufrió importantes daños como consecuencia del lanzamiento de pinturas, botes de humo y rotura de cristales durante la concentración de los bomberos comarcales de Galicia el pasado 23 de octubre. Con el análisis de las vías legales, el gobierno provincial quiere evitar que la Diputación tenga que arreglar el histórico inmueble a costa del dinero de todos nosotros, toda vez que la compañía aseguradora derivó el expediente al consorcio de compensación de seguros, que a su vez rechaza hacerse cargo de esos gastos. Mantiene el consorcio que los daños no fueron ocasionados en un tumulto popular o motín, sino que es fruto de una manifestación convocada por el Comité de Huelga de los Bomberos y con la preceptiva autorización de las autoridades, por lo que la Diputación solo le queda dirigirse a los organizadores de la concentración para exigirle responsabilidades. Esto es lo que dice el consorcio de compensación. El proyecto de reparación de la fachada del Pazo Provincial fue redactado por el Servicio Provincial de Arquitectura, detallando los trabajos a realizar para eliminar esas manchas de pintura en la piedra, en las paredes, en la puerta y en las ventanas, labores que obligarán a la colocación de una estructura en toda la fachada de la calle Progreso. Cabe destacar que el Pazo Provincial está catalogado por parte de Patrimonio como un edificio de protección estructural, es decir, un inmueble que por su valor histórico o artístico y su calidad arquitectónica y constructiva singularízase en el entorno en el que se sitúa. Esta condición hizo necesario contratar a una empresa especializada en la restauración para determinar el método que se tiene que emplear en la eliminación de la pintura en esa piedra. El pasado 19 de febrero se hicieron las pruebas preliminares para encontrar el tratamiento ajustado contra esas manchas y determinar qué producto entre los permitidos ocasionaría menos daño a la piedra. Pues mucho me temo que de seguir así nos tocará a todos pagar esa limpieza. Continuamos en la Diputación, que acaba de resolver el proceso selectivo por el que nombra a su nuevo director del área de Cultura y Deporte. El elegido es Marcos Vázquez, actual tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Vilamarín e hijo del histórico regidor popular de ese municipio urensano, Amador Vázquez. Se impuso en el proceso a otros cuatro candidatos, entre los que se encontraban la alcaldesa de Bande, del Partido Popular, Sandra Quintas, o la historiadora Ana María Malingre. Los otros dos aspirantes eran Gloria Ceballos y Damián Tusset. El nombramiento se hizo oficial este pasado lunes en el Boletín Oficial de la provincia, y a la hora de poner sobre la mesa los méritos del aspirante, el gobierno provincial destacó que cuenta con 13 años de trayectoria en el sector público, tanto en la Diputación, aquí en Ourense, como en el Ayuntamiento de Vilamarín, realizando tareas vinculadas a los ámbitos de la seguridad, la prevención, la organización, la gestión económica o la cultura, así como el deporte. En el ámbito privado, señalan desde la institución provincial, cuenta con 10 años de experiencia en diferentes empresas, en los campos de la dirección general o la ingeniería, así como en el desarrollo de actividades artísticas y culturales. Marcos Vázquez Guzmán es ingeniero industrial y a la hora de tomar posesión del puesto como director del área de cultura y deporte de la Diputación de Ourense, señaló que se marca como objetivo continuar y la conservación, mejor dicho, y el rico legado que tenemos en la provincia. Hay mucho campo en el que trabajar, sobre todo mirando cara a las nuevas generaciones. En lo que se refiere al ámbito del deporte, propone aportar valor a la cadena de la práctica deportiva. La vinculación del teniente alcalde de Vilamarín con la Diputación de Ourense se remonta al año 2014, la que desempeñó funciones como ingeniero técnico en prevención de riesgos laborales. Su amplia formación se transformará en éxitos para el área de la cultura y el deporte, señalaba el presidente provincial Luis Menor. Ya que estamos en la Diputación, les comentamos su agenda, que comenzaba a las 8:30. Es ahora el presidente provincial, Luis Menor, asistía a la salida de la etapa de la Vía de la Plata Camino Mozárabe, dentro de ese programa de promoción impulsado por la Diputación para esta Semana Santa. La salida fue en el Puente Romano, aquí en Ourense. Posteriormente, a las 11, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, Educación y Deporte, César Fernández, participó en la presentación del 12º Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica Ourense, la provincia termal, que tuvo lugar esta presentación en el Pazo de los Deportes, en Paco Paz. Y también a esa hora, a las 11, el presidente provincial Luis Menor, acompañado por el consejero en funciones de Medio Rural, José González, y el alcalde de Sinzo, Amador Díaz, visitaron las obras de acondicionamiento de la pista de Armada. En concreto, comenzaron esa visita en la Casa Consistorial de Sinzo de Limia. Y nos vamos ahora hasta el Senado, porque el Partido Popular de Galicia destaca que la presencia de tres senadoras gallegas, en concreto Rosa Gallego, Rosa Sánchez y Pepa Prado, en la comisión que debatirá la ley de amnistía en el Senado, supone una gran oportunidad para evidenciar el no de Galicia a la impunidad, al chantaje y a la desigualdad que promueve un gobierno central sometido al independentismo. Palabras textuales de ese escrito del Partido Popular de Galicia. La Cámara Alta acaba de constituir una comisión conjunta de justicia y constitucional que tendrá como objetivo la tramitación de la proposición de ley de amnistía, y que, presidida por Pío García Escudero, contará con la pontevedresa Pepa Pardo como viceportavoz y Rosa Gallego de A Coruña, así como Rosa Sánchez de Ourense, como vocales de esa comisión. Escucharemos a lo largo de este tiempo de radio también esas declaraciones precisamente de la senadora pontevedresa Pepa Pardo. Del Senado nos vamos al Parlamento, porque la diputada del PSDG PSOE en el Parlamento por la provincia de Ourense, Carmen Rodríguez de Acosta, anunció que el Grupo Socialista va a exigir al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que revierta la situación actual que padecen los niños cuyo centro de salud es el de Aponte. A la espera de ser valorados por un profesional de sanidad pública, llega las dos semanas o a las dos semanas en la mayoría de los casos. Los progenitores llevan varios días recogiendo firmas en el colegio del barrio para reclamar que se incorpore al cupo del centro de salud o una pediatra más, para que tanto las condiciones de trabajo de los mismos como el tiempo y calidad de la atención prestada mejore considerablemente. Los padres y las madres se muestran preocupados, como es lógico, si bien en el año 2020 el centro de salud de ese barrio obtenía 4 pediatras en el servicio. Actualmente solo disponen de 2 pediatras y la situación es precaria, señalaba la socialista. Esta consulta hace que, además, la lista de espera aumente en ocasiones hasta los 15 días para ser atendidos. La diputada socialista informó que pondrá sobre la mesa del Parlamento una batería de iniciativas y preguntas para instar al gobierno autonómico a que solucione esta problemática. Todo ello teniendo en cuenta que el barrio de Aponte es el que más población tiene en la ciudad de Ourense. No se puede jugar con la salud de los pequeños, que deben tener una calidad asistencial adecuada y prometer buenas condiciones en campaña electoral y después no cumplir, pues no lleva a ningún lado. Así lo destacaba la diputada socialista Carmen Acosta. Y nos vamos ahora al Parlamento de Galicia, o mejor dicho, a la Xunta de Galicia, y vamos a conocer su agenda para hoy, que, como ya les decíamos, pues también tenía esa cita a las 11. El consejero de Medio Rural en funciones, José González, va a estar con la directora general de la Agencia Galega de Desarrollo Rural, Inés Ante, y con el presidente de la Diputación, con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, así como el alcalde Sinzo de Limia, Amador Díaz, en ese camino da armada que está siendo acondicionado mediante colaboración entre la Xunta, la institución provincial y el propio ayuntamiento de Sinzo de Limia. A las 11 tenía esa visita. Y a las 12, el director general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila, va a visitar Cupa Pizarras con motivo de las ayudas para el fomento de la sostenibilidad en el sector de los recursos naturales en Galicia. Como decíamos, visita en la Medua, en Carballeda de Valdeorras, para visitar esa pizarrera, Cupa Pizarras. Nos vamos ahora hasta Sinzo, porque ayer lunes comenzaba el campamento Concilia de Semana Santa organizado por el Ayuntamiento de Sinzo de Limia, como final de la programación por el mes del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. El alcalde Amador Díaz y la edil de Igualdad y Servicios Sociales, Ángeles Martínez, participaron en ese primer día de las actividades, en el que participan los niños de Sinzo de Limia, en horario de 9 a 1 de la tarde. Y de Sinzo a Verín, porque el Partido Popular en esa localidad critica el estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas. Los populares denuncian que el grupo de gobierno, PSOE y BNG, no hayan sido capaz durante 9 años de mantener de forma adecuada las instalaciones del municipio, sobre todo las que son utilizadas a diario por un número importante de usuarios y que deberían estar en perfectas condiciones. Seguimos en Provincia Adelante para comentarles, por ejemplo, que la Xunta concluyó la primera fase de mejora de la seguridad vial en la carretera OU-402 en Arnoia, tras una inversión de casi 900.000 euros. El director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Méndez, junto con el alcalde Rodrigo Aparicio, el alcalde precisamente de Arnoia, visitaron esa zona. Se actuó en un tramo de 1,5 kilómetros para dotarlo de nuevos arcenes y de nuevas aceras. Concienciar y sensibilizar a la población de las parroquias de alta actividad incendiaria sobre los daños que ocasionan los incendios y los riesgos que representan tanto para las personas como para los bienes. Ese es el objetivo de las charlas que pone en marcha la Consellería de Medio Rural en varias localidades ourensanas de cara precisamente a esta época estival. Por cierto, recuerden que están prohibidas las quemas hasta nueva orden. Este lunes se llevó a cabo un encuentro con los vecinos de las parroquias de Requías y Prado, ambas pertenecientes al Ayuntamiento de Muiños, para abordar la protección de las viviendas frente a los incendios forestales y de la gestión de los terrenos que las rodean. Algunas de las recomendaciones que hicieron pues tuvieron que ver con la limpieza de canalones, el empleo de materiales constructivos inífugos o la selección, emplazamiento y mantenimiento de plantas de jardín. A mayores, sobre la gestión de las fincas y terrenos que rodean las aldeas y las viviendas aisladas, se ahondó en las medidas a tomar, así como las distancias en las cuales es obligatorio la roza y retirada de determinadas especies arbóreas. Personal del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales es el encargado de llevar a cabo este tipo de charlas que tuvieron lugar, a lo largo de este mes en varias parroquias de Calvos de Randín y Baltar, concretamente en Vilamayor da Bullosa. Cada sesión tiene una duración aproximada de entre 1 y 2 horas y se busca también concienciar a los vecinos de las acciones establecidas en la Ley de Prevención de Incendios Forestales de Galicia, que son de obligado cumplimiento por todos. Y nos vamos ahora hasta Vilar de Bos, porque allí el Partido Popular está de acuerdo en que se reconozca a Rodolfo Núñez y su trayectoria profesional y su vínculo con el ayuntamiento. En el que están de acuerdo es, con lo que no están de acuerdo, mejor dicho, es con que el grupo de gobierno escoja la carretera denominada hasta ahora como Estrada Bella, debido a que sería la cuarta vez que se modifica el nombre, conllevando un trastorno tanto burocrático como económico a los vecinos que poseen propiedades en esa mencionada calle y no teniendo en cuenta la opinión de los residentes. Los trámites burocráticos que van a llevar a cabo los vecinos serían renovar toda la documentación, DNI, dirección en la Dirección General de Tráfico, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Tarjeta Sanitaria, también cambios en las direcciones de los impuestos municipales, así como en las empresas suministradoras y no menos importantes, el registro de la propiedad, teniendo que hacer cambios en las escrituras, lo que le supondrá un gasto de en torno a los 30 o 40 euros por propiedad. Por eso, y debido al perjuicio que les causa a los vecinos, le propusieron el grupo de gobierno en el pleno el día 25 de marzo el nombre de Adolfo Núñez de las Cuevas, hijo predilecto de Vilar de Bos, el mayor título honorífico que otorga un ayuntamiento. Es que estos cambios de calles muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias que conllevan. Pues efectivamente, como están diciendo en esta ocasión los populares de Vilar de Bos, ¿verdad? Pues es que hay que cambiar prácticamente todo las direcciones, todo lo que los vecinos tienen a su nombre, y que se podría buscar a lo mejor otro lugar que no afectara tanto, ¿verdad? Pero bueno, el caso también es recordar a las personas y personalidades de cada población. Y les tenemos que comentar, acabamos de recibir esta noticia, el DOGA publica la convocatoria del 2024 de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia, dotada estas ayudas con 4 millones de euros. Estas subvenciones tienen como finalidad incrementar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas, adaptar el cultivo del viñedo al cambio climático y hacerlo ambientalmente más sostenible. Están basadas en la reconversión en varietal para que aquellas explotaciones con viñas antiguas puedan sustituirlas por variedades autóctonas resistentes a las condiciones climáticas y que produzcan vinos de mayor calidad demandados en el mercado. Podrán ser beneficiarias aquellas personas cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente en materia de plantación de viñedo. El plazo para la presentación de solicitudes para estas ayudas estará abierto hasta el próximo 26 de abril. Bueno, y esta noticia ya está dirigida a los compañeros, porque el próximo lunes 1 de abril va a tener lugar la presentación de la novena edición de la Bolsa Nacho Mirás para periodistas jóvenes, para nuevos periodistas, organizado por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y patrocinada por Abanca en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. El acto de presentación va a tener lugar a las 11 en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Santiago de Compostela. Si nos está escuchando algún compañero Nobel, bueno, pues ya lo saben, que se abre en esa novena edición de la Bolsa Nacho Mirás. Y con esa noticia, que sí, que era para barrer para casa, era para los compañeros que están iniciándose ahora en esta maravillosa profesión, pues lo dicho, con esa noticia finalizamos el repaso informativo. Nos vamos ahora, un paseo breve por los escaparates y luego ya empezamos a escuchar las voces protagonistas de esta jornada.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios MAE.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo a partir das 6 da tarde na Praza Mayor. Presentado por Monse Estevez e ca actuación especial de Iria Estevez interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servicio de calidad. Somos un equipo de 12 consultores o seu servicio comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.
Lo prometido es deuda, ¿eh? Les dijimos que era un breve paseo por los escaparates y así ha sido. Nada, dos minutos escasos de paseo. Empezamos a escuchar ya voces que están protagonizando esta jornada. Por ejemplo, eso decíamos ya y lo adelantamos en titulares, Comisiones Obreras, pues no está de acuerdo con cómo se está gestionando el teletrabajo y también pide a los partidos de la oposición que no aprueben esa medida que quiere presentar el alcalde. Escuchamos precisamente al representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, a Manuel Pérez.
Que en breve se va a tratar en la comisión de pleno y en el próximo pleno del Ayuntamiento. Es decir, el primer punto de la comisión de pleno es la modificación de la ordenanza de
teletrabajo, efectivamente, sí. Uh-huh.
Con lo cual pedimos responsabilidad en este momento a todos los grupos de la oposición. No pueden permitir que Jacomo se salga con la suya y consiga darle el teletrabajo solo a quien le dé la gana. Con lo cual, le pedimos el apoyo total a los grupos de oposición para que no saquen adelante esta modificación y que podamos quedar, como en su día se aprobó, una ordenanza bastante completa y muy trabajada también por comisiones, para que los trabajadores que deseen teletrabajar y puedan teletrabajar desde sus puestos de trabajo puedan disponer de este derecho. Por lo cual, esperemos que lo contemplen y estén a favor de los trabajadores y no en contra y no a favor de un alcalde que lo único que trata es de desprestigiar a los trabajadores y menospreciarlos día a día.
Pues eran declaraciones, como decíamos, que hacía estos mismos micrófonos el responsable, el representante de los trabajadores de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense. Nos vamos ahora hasta el Congreso, ¿verdad? Porque allí también lo hemos adelantado en titulares. Carmen da Costa pues quiere pedir a la Xunta de Galicia, o mejor dicho, quiere que el Congreso pida a la Xunta de Galicia que pues restituyan cuanto antes el servicio de pediatría tal y como estaba hace años en el Centro de Salud de Ocouto. Escuchamos precisamente a la parlamentaria, la diputada socialista Carmen da Costa.
Os pais e nais do barrio da Ponte están a sufrir unha situación moi preocupante, porque si ven no ano 2020 o Centro de Saúde deste barrio tiña 4 pediatras no servicio, neste momento, na actualidade, só dispón de 2 pediatras, co cal o servicio se está a dar en unha situación moi precaria, cunha lista de espera de máis de 15 días. Por elo, os pais e nais están reunindo firmas para que a Xunta de Galicia volva a contratar a un pediatra. Nos, dende o Partido Socialista de Galicia, anunciamos iniciativas no Parlamento, unha batería de iniciativas, para instar a Xunta a que solucione xa esta situación. Non se pode xogar ca saúde dos nenos e de nenas. O barrio da Ponte é un barrio moi poblado, con moita población infantil, que teñen que ter unha calidad asistencial e, obviamente, o Partido Socialista de Galicia, a través destas iniciativas, instará, como digo, a rueda o presidente a que cumpra a palabra que daba nas eleccións autonómicas.
Decía que nos habíamos equivocado de barrio. Pedimos perdón. Seguimos escuchando, eso sí, voces que marcan esta jornada. Pues también adelantado en nuestros titulares, ya lo saben, el Senado va a tramitar ley. Hablamos de la que llevamos hablando desde hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Hablamos de esa ley por la que, se va a otorgar la impunidad a todos esos actos que tuvieron lugar en Cataluña con motivo de, ni más ni menos que la proclamación de la independencia de ese territorio y previa, por supuesto, a esa votación ilegal. Bueno, pues la amnistía pasa por el Senado y precisamente van a ser tres senadoras gallegas, en concreto la senadora de A Coruña, Rosa Gallego, la senadora de Ourense, Rosa Sánchez, perdón, y la senadora de Pontevedra, Pepa Pardo, las que van a estar en esa comisión. Escuchamos a esta última, precisamente, a Pepa Pardo.
Constituyamos en el Senado la Comisión Mixta Justicia Constitucional, en la que se va a tramitar la proposición de ley orgánica de amnistía, la infame ley de amnistía, y es para mí un verdadero honor y que asumo con toda la responsabilidad del mundo haber sido designada por mi grupo parlamentario como portavoz adjunta en esta comisión. No podemos olvidarnos que esto es histórico. Esta es una ley infame, indigna, es la ley que ha dotado de impunidad a los delincuentes a cambio de poder. Es una ley que es algo insólito en democracia, en el que los límites de esa impunidad, hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, ha sido marcada al dictado de los delincuentes, y esto no se puede consentir. Por lo tanto, lo asumo esta portavocía adjunta con total responsabilidad, y es un verdadero honor y un orgullo para mí poder defender la igualdad de todos los españoles.
Pues voces ourensanas que también estarán en esa comisión, como decíamos, voces de la senadora ourensana Rosa Sánchez. En el día de ayer escuchábamos a los nacionalistas hablar, ¿se acuerdan de esa anulación de el capítulo 1 de los presupuestos, de las consecuencias que esto iba a tener? Recordamos lo que al respecto decía Luis Seara.
¿De quién es la responsabilidad de todo esto? Bueno, a responsabilidade desta chapuza monumental é do actual goberno. Pero non estaríamos aquí se, como dicen, non houbera unha responsabilidade compartida tanto do Partido Popular como da Democracia Ourensana, que aprobaron un orzamento sabendo que o que estaban facendo non se axustaba a dereito. Que creo que vai pasar? Bueno, pois vai pasar que se non se modifica o orzamento vamos a estar, non sei se para o mes que ven ou para o seguinte, pero vamos a estar en problemas para poder pagar as nóminas aos traballadores e traballadores do Concello, non? E aquí me imagino que é onde entra o Partido Popular en Estea, non? Para volver a facer un servizo impagable á democracia ourensana, que é o corresponsable tamén directo desta situación, porque tal y como ven de recoñecer o presidente provincial do Partido Popular hai moi pouco tempo, unha vez que Jacome dixo que os tiña collidos polos huevos, ainda que o dixo de forma metafórica, falaban de que, bueno, si había un diálogo previo, que eles estarían dispostos a aprobar os orzamentos. Eu creo que esa é a única saída posible, é a saída que seguramente vai a dar o Partido Popular. Tentarán escenificar polo ben da cidade que é necesario aprobar un novo orzamento, pero efectivamente estamos nunha situación, bueno, caótica, nunha situación moi complicada, na que o Partido Popular sairá novamente en auxilio de Jácome e dará allí un novo salvavidas, que será o enésimo salvavidas.
Y ante esas declaraciones que, como decíamos, realizaba en el día de ayer el portavoz de los nacionalistas, la portavoz popular Sonia Ogando también tenía algo que decir.
El bloque nacionalista gallego sigue la línea a la que nos tiene acostumbrados. En vez de aportar soluciones, se dedican a dar consejos y buscar espacio mediático. Pero nada de nada en el fondo. El Partido Popular llevó a cabo la elaboración y tramitación de unos presupuestos en el año 2020. Unos presupuestos que eran muy necesarios para este concello, ya que los últimos eran del año 2014. Y además estábamos atravesando los momentos más cruciales de la pandemia, mientras en aquel mismo momento el bloque nacionalista gallego se ponía de perfil una vez más. Sin embargo, hay determinadas cuestiones, como las negociaciones en materia de personal, que le correspondían al alcalde como jefe de personal, o en todo caso, al concejal encargado del personal en esa época, Armando Ojea. ¿Por qué no se llevaron a cabo negociaciones? es al grupo de gobierno a quien hay que preguntárselo. Igual que también hay que preguntarles por qué se ha hecho caso omiso a la ejecución de sentencia que les ha impuesto el juzgado.
Pues son estas las principales voces, o por lo menos las que han ido llegando hasta nuestra redacción en esta jornada, en este 26 de marzo. Evidentemente que habrá otras voces y llegarán, o puede que lleguen más voces hasta nuestra redacción. Se las vamos a ir contando, no se preocupen aquí en este tiempo de radio. Digo que no se preocupen porque sé que están pendientes siempre de esta programación y me decían, es que ayer hablaste de Disgadiet, de esos consejos, de recuperar y que no lo habían escuchado. Pues miren, hoy voy a hacerle un favor a ese escuchante, porque sé que además él habla por él, pero habla por muchos de ustedes que siguen cada semana, los martes. Hoy lo hemos escuchado y hemos estado hablando con Cristina Conde, pero ya saben que siempre después nosotros lo recuperamos aquí solo para nosotros, el consejo que nos daba la semana pasada. Vamos a ello, ¿les parece? Vamos a escuchar ese consejo que nos daba Cristina Conde, nuestra farmacéutica y nutricionista particular, de la mano de Disgadiet. Bueno, vamos a aprovechar este ratito aquí en el café con Eva para hablar de algo que, hombre, no sé si podemos echar solo al café, pero que seguro que más de uno está pensando en que va a tener que echar mano de ello. Nos referimos a las alergias y sobre todo, bueno, pues a estas que llegan en unas horas, porque en unas horas llega la primavera. De todo ello nos va a hablar nuestra nutricionista y farmacéutica particular, Cristina Conde. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como decíamos, en unas horas llega la primavera y, hombre, las alergias no llegan así con ese tiempo tan tasado, pero sí empiezan a llegar, ¿no?
Pues ya llegan. Algún radio oyente ya nos ha llamado incluso pues la semana pasada que ya notaba el polen, que ya notaba encima de su coche aparcado el fin de semana, pues esos granitos de polen. Entonces, bueno, la primavera ya empieza, 20 de marzo, suben las temperaturas, el sol debería ya salir mucho más a menudo, ya se ve más bullicio en la calle, pero sin embargo esta estación del año no trae solo cosas buenas, sino que también para muchos la primavera pues es sinónimo de astenia primaveral, decaimiento, cansancio, hablamos todos los años de ella. Pero hoy vamos a centrarnos en la alergia al polen. Empezamos a notar pues que hay lo que se llama la polinosis, es la respuesta inmunitaria defensiva, digamos, ¿no?, del cuerpo a esta sustancia. Y claro, ¿qué nos produce? Pues nos produce conjuntivitis, picor en la nariz, en la garganta, en el paladar, congestión nasal, estornudos, dificultad de respirar, tos, incluso algunos pitidos, que es lo que le llaman el asma polínico. Entonces, ¿cómo tratar la alergia? Bueno, en primer lugar, aquellos que son alérgicos ya no solo al polen, sino a muchos otros alérgenos, pues hay la inmunoterapia, que es una vacuna de la alergia, que ya es un tratamiento que se administra vía subcutánea, y luego están los antihistamínicos. Por un lado están los fármacos bloqueadores de la histamina, y nosotros hoy vamos a hablar aquí, desde Toma Bio, del inmunofecomples, ¿vale?, que es un suplemento alimenticio que nos va a ayudar a estos problemas respiratorios, a prevención de alergias, desde el punto de vista inmunitario. Lleva un gran porcentaje de vitamina C. Sabemos que la vitamina C frente a las alergias es una verdadera maravilla, y todos estaremos pensando, pues yo tomo mucho kiwi, tomo mucha naranja, ¿vale? Pero no es suficiente. La CDR recomendada se queda corta en las alergias. Y pues hay tres sustancias fundamentales como antialérgicas, que son el gluconato de zinc, el selenio y el cobre. El selenio es un grandísimo antioxidante que hace que nuestras células se vuelvan más reactivas y que podamos tener una lucha más constante contra estos alérgenos, y el cobre también es un gran regulador. Y no puede faltar, claro, el gluconato de zinc, que es el que realmente va a aportar y a fortalecer las defensas del sistema inmunitario y contribuir pues esa salud, en este caso, antialergénica. De todas formas, hay que recordar a los radioyentes que hay que tomar una serie de medidas también para prevenir esta alergia. Por ejemplo, si estoy en casa con el trabajo, intentar mantener pues las ventanas y las puertas lo más cerradas posible para evitar que entre el polen en casa. También hay una serie de horas que está estudiado en las cuales hay una mayor cantidad de polen en la calle, que es entre las 5 y las 10 de la mañana y después entre las 7 y las 10 de la noche. Entonces, intentar en esas horas no salir, o si por cualquier motivo, pues imaginaros que soy un comercial y que tengo que estar paseando todo el día en la calle, pues vamos a retomar nuestra amiga la mascarilla, que nos cubra bien la nariz, la boca, y así vamos a tener una menor sintomatología. Si mi problema en las alergias son las conjuntivitis, el uso de gafas, unas gafitas de sol, por ejemplo, en esta época, para evitar el tener. Y otro hábito que la gente muchas veces no se da cuenta es en el de tender la ropa. Cuando tendemos la ropa al aire libre para que se seque, vale, se puede llenar de polen en esta época. Entonces, realmente lo que estoy haciendo yo es, al no darme cuenta, en mi jersey, en mi blusa, vale, ingerir esas pequeñas partículas de polen que vienen ahí. Entonces, vamos a tomar las medidas de precaución y también vamos a tomarnos el Inmunoc Complex de Toma Bio para aumentar las defensas en nuestro organismo.
Estamos tomando nota, porque yo creo que a todos nos afecta estas alergias de una o de otra forma, pero, Cristina, muy conciso, ¿cómo y cuándo? O sea, ¿cómo lo tomamos? Y sobre todo, ¿cuándo? ¿Antes como preventivo, una vez que empiece, cómo es?
Pues hay que empezar ya estamos en primavera, ya estamos, como decías tú, en las horas previas, con lo cual una capsulita todos los días con la comida a modo preventivo, y si ya estoy con esa pequeña sintomatología, con la nariz, con los ojitos ya un poco llorosos, etcétera, etcétera, pues me tomo dos cápsulas al día, una a la mañana y una a la noche, para hacer bien una acción antioxidante y antihistamínica. Y en este caso sí que lo puede tomar toda la familia, vale, tanto los adolescentes como los adultos como la tercera edad, porque es un producto que lo que lleva son vitaminas y minerales, no contiene ninguna otra sustancia.
Pues hemos tomado buena nota, y si no, bueno, pues tengan en cuenta estos teléfonos 619-85-3934 y también el 690-315262. Teléfonos que pueden resolvernos muchas dudas. Y por supuesto también esa página de Instagram, DisgadietOU. Cristina, muchas gracias y hasta la semana.
Hasta la semana.
Y estamos hoy por equivocarnos, hemos equivocado antes de barrio donde piden el pediatra, y ahora nos equivocamos en el teléfono. Es el 690-315260. Que quede claro, ¿eh? 690-315260. Bueno, pues nada, que estamos a 3 minutos para llegar a la 1 de la tarde, que ya saben que los martes a la 1 tenemos una cita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar un paseo por los escaparates para estar ya preparados y recibir a nuestros siguientes amigos.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Decimocuarta edición da Festa da Vitela do Bolo. O sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no pabillón municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón.